La Mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Están escuchando La Mañana en la cadena COPE para toda Extremadura y para todo el mundo, emitiendo a través de cope.es, con todo el equipo de nuestra casa, de la cadena COPE, trabajando para entretenerles y contarles la última hora. Bienvenidos a todos los que se hayan incorporado en este nuevo bloque. Y a la 1:06 comenzamos, como siempre, contándoles la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora, con Paco Vadillo.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Qué tal, Celia? Buenas tardes de nuevo. 32 grados de media en la mayoría de localidades de la región. Recuerden, alcanzaremos los 36 de máxima en Extremadura. En cuanto al tráfico, sin incidencias a estas horas en las vías de la comunidad autónoma.
Pues antes de que nos cuentes la última hora en Extremadura, nos vamos a trasladar hasta el centro de emergencias del 112. Marisol Ponce, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia.
Marisol, ¿algún incidente que destacar en la mañana de hoy?
Nada, ha sido una mañana bastante tranquila, así que no, ninguno de ellos a destacar. Alguna enfermedad en domicilio y poquito más.
Muy bien, Marisol, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Y del 112 vamos a hablar con el Plan Infoes. Ya estamos en la época alta de riesgos de incendio. Hay que recordar que está completamente prohibido hacer fuego en el campo. Cada año se queman en nuestro país miles y miles de hectáreas de bosques y con ello se fuma un buen trozo de nuestro futuro. Cualquier gesto nuestro de prevención, por pequeño que parezca, puede evitar una tragedia. Hablamos con Rafael Martínez, del Centro de Sala del Plan Infoes. Rafael Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son esos medios aéreos de los que dispone nuestra comunidad autónoma?
Bueno, pues vamos a hacer un repaso rápido de los medios aéreos que dependen del Gobierno de Extremadura. Entonces, vamos a hablar de las bases y de los helicópteros que tenemos. Entonces, tenemos el... vamos a definirlos como vienen ya ellos, nos referimos nosotros. El Águila 1, que tiene su base en Serradilla.
¿El Águila 1, eso qué es, el Águila 1?
Es un helicóptero, que lleva un retén de para la extinción y luego pues se utiliza un recipiente que es un Bambi, donde tiene por encima de entre 500 y 600 litros cada descarga que hace. Y entonces, una vez que deja el retén, ponen el Bambi, que va puesto en una cesta al lado del helicóptero, lo dejan descolgado y empieza a funcionar ya echando agua.
Sí.
Entonces tenemos el Águila 1, que está en Serradilla, el Águila 2 en Guadalupe, Águila 3 en Herrera del Duque, Águila 4 en Hoyos, Águila 5 en Caldera de León, el Águila 6 en Valencia de Alcántara y luego tenemos el Águila 7, que perdonamos, el Águila 7 está en Jarandilla de la Vera.
Todos preparados, ¿no?, para cualquier
todos
emergencia.
Están, sí, efectivamente. Y luego un bombardero que está en Manchita, que es el Águila 8, y luego el helicóptero de coordinación cuando hay un incendio y tienen que actuar varios helicópteros, pues el helicóptero que está en Malpartida de Cáceres, el Halcón, es el que nos hace la coordinación de los medios aéreos.
O sea, el que está en Malpartida es el que coordina, ¿no?, todo lo que va pasando.
Efectivamente, cuando hay dos helicópteros o más que están funcionando, que están interviniendo en un incendio, pues ¿sí?, entonces el Halcón hace la coordinación de esos medios aéreos.
Muy bien, Rafael, del Plan Infoes, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Recuerden que esto es un mensaje de la cadena COPE en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea y Gobierno de Extremadura. Ahora sí, Paco, ¿qué nos puedes contar de la última hora en Extremadura?
Acabamos de recibir un comunicado del Cuerpo Nacional de Policía que dice que han detenido en Don Benito a 4 jóvenes por riña tumultuaria. ¿Y qué es una riña tumultuaria? Pues yo se lo aclaro. Han detenido a 4 jóvenes por participar en una gran pelea con navajas y objetos contundentes, botellas, en la que resultaron lesionados de cierta gravedad varios de ellos. Y esta pelea ocurrió el pasado 13 de julio, pero nos hemos enterado hoy, gracias al comunicado. No sé por qué, supongo que porque las investigaciones han sido secretas, hasta que han detenido a 4 varones de entre 41 y 45 años, residentes en Villanueva de la Serena, 2 de ellos, Celia, con antecedentes penales, que tras la tramitación de las diligencias fueron puestos en libertad con cargos. La pelea, para sorpresa de todos, vino porque uno de ellos le quitó el móvil a otro. Pelea en una discoteca en la calle Magacela de Villanueva de la Serena. Y un apunte más sobre la política agraria común. Consenso desde Extremadura para la reunión de la sectorial de agricultura, en la que el Ministerio y las comunidades autónomas van a debatir a lo largo de hoy y también previsiblemente de mañana la aplicación de la reforma de la PAC en España entre los años 2014 y 2020. Así lo ha dicho el consejero José Antonio Chávarri. Lo escucharemos, Celia, a las 2:15 en la última hora de Extremadura.
Estupendo, Paco. Muchísimas gracias. Sigan escuchando La Mañana.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
Seguimos en la mañana de COPES. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y voy a acompañarte hasta la 1:30 en este miércoles 24 de julio. Pasan ya de las 11 minutos de la 1 de la tarde y charlamos en esta mañana con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Nos asomamos al mundo con otra mirada. Jesús, estás en Perales del Puerto celebrando con chavales un campamento de verano. Decíamos que en estos meses de julio y agosto, desde luego, son los más pequeños de la casa los que más disfrutan de esos campamentos, donde hay que vivir un ocio alternativo y transmitiendo también una serie de valores.
Efectivamente, el campamento que de una forma tradicional es así, como dice la palabra, en el campo, ¿no? Aunque también hay ahora campamentos urbanos. Pues una actividad de tiempo libre que se aprovecha para también para educar, ¿eh? Una actividad educativa y de diversión, como es natural, y de descanso. Las tres cosas, ¿no? Son las que hay que cuidar. Los tres valores de la actividad de tiempo libre son eso: descansar, divertirse y también cuidar el desarrollo de las personas, ¿no? La educación.
La Iglesia se ha volcado siempre en la educación de los más pequeños, en la de los jóvenes, a través de estos campamentos de verano que, bueno, desde el punto de vista más tradicional, intenta transmitir una serie de valores y también, por supuesto, sí, la fe cristiana. Son muchas las entidades de Iglesia que celebran en estos dos meses de julio y agosto, bueno, pues sus campamentos de verano en distintos puntos de la geografía extremeña, algunos incluso fuera de nuestras fronteras de la geografía, pero también, bueno, pues la filosofía es la misma, la de transmitir una serie de valores basados en la convivencia entre niños de diferentes edades.
Sí, efectivamente. Yo creo que concretamente el norte de Cáceres está ahora plagado de actividades de este tipo, de campamento, ¿no? Uh-huh. Aquí en la Sierra de Gata, cerca de Perales, tenemos Villamiel, Descarga María, Hernán Pérez, que son lugares de acampada organizadas, ¿no? Y en La Vera y también en el Valle del Jerte, de todo lo que es el norte de Cáceres, acoge muchos grupos, en buena medida parroquiales, ¿no?, y de otras asociaciones eclesiales que provienen de las tres diócesis de Extremadura. En eso tenemos una suerte nosotros porque tenemos, diríamos, zona de sierra, ¿no?, zona uh-huh. de cordillera y de aire limpio y agua también, agua limpia, ¿no?, para el baño. Somos privilegiados en ese sentido.
Jesús, hablábamos de campamento tradicional. ¿Por qué este tipo de campamento sigue funcionando entre los más pequeños?
Bueno, yo creo que diríamos en el campo, ¿no? El campamento tradicional tiene un tufillo de aventura siempre para los niños, ¿no? De ir a vivir al campo cuando llevan una vida tan urbana, tan de asfalto. Entonces, todo lo que es el vivir en la naturaleza, el sonido del agua, de los pájaros, hasta de saber lo que es también ensuciarse, ¿no?, con la tierra, cosa que hoy día en una ciudad no se experimenta, ¿no?, en la infancia. Pues eso es una novedad, como es también aprender a hacerse sus cosas, ¿no?, de colaborar en las actividades de grupo, colaborar en el mantenimiento de la limpieza de las instalaciones, de uh-huh. su propia ropa. Todo eso es realmente para ellos es todo un mundo, ¿no?, porque empiezan a valerse por sí mismos. Nosotros vulgarmente decimos que el campamento forma parte del destete, ¿no?, uh-huh. el lenguaje vulgar, ¿no?, es decir, se desprenden de su madre y de su padre, que también ellos lo pasan sí. relativamente mal en estos días, ¿no? Y bueno, es un momento interesante en el desarrollo de los niños, ¿no? Del paso de lo que es la primera infancia a lo que sería ya la segunda infancia o la preadolescencia. Uh-huh. Es una actividad que tiene su importancia en el desarrollo, sí.
Jesús, ¿y qué aporta un campamento, en este caso, que tenga un carisma cristiano de otros campamentos de ocio y tiempo libre que están, bueno, pues en la geografía extremeña también?
Sí, visto desde fuera, la actividad es la misma, es decir, la relación con la naturaleza, las marchas, el baño, el juego, el deporte, todo eso realmente es igual. Lo que pasa es que eso se vive desde la perspectiva de la fe, ¿no? Entonces, se comienza el día con una oración, con alguna lectura evangélica que tiene que ver con los valores que estamos tratando ese día, ¿no? Es decir, que es vivir la actividad diaria, el horario normal, pero desde la perspectiva creyente, hasta las comidas, ¿no? Pues se puede comer de muchas maneras, pero se puede empezar a comer acordándonos del Señor y acordándonos de los que no tienen para comer y dando gracias por los que han trabajado para que tengamos comida, ¿no? El sentido ese cristiano de la vida cotidiana, ¿no? Es lo que intentamos transmitir a los niños, me parece a mí, en todos los grupos de iglesia. Entonces, en ese sentido, más que una catequesis donde predomine lo doctrinal, allí lo que predomina es lo vivencial, ¿no? Y lo afectivo. Quizás lo más novedoso de estas actividades es que se trata de vivir y de experimentar, ¿no? De que los niños vivan lo que es ser comunidad, vivan lo que es ser grupo, vivan lo que es también compartir con los demás, ¿no? Entonces quizás no es una teoría, sino que es experimentarlo, ¿eh? En ese sentido, bueno, pues es una pedagogía, diríamos, activa, ¿no? Es una pedagogía desde la acción y desde la experiencia. Lo que predomina en las actividades de tiempo libre.
Jesús, hace unas semanas hablábamos sobre la escuela Jálama, que cumplía, bueno, pues aniversarios importantes, y también de, bueno, pues de los niños que, claro, con el paso del tiempo han ido cambiando. ¿En qué se nota que estos niños son diferentes, por ejemplo, a los de hace 25 años?
Bueno, los niños y los mayores somos más consumistas, más aburguesados, en el sentido de, qué sé yo recuerdo, ya tiene uno muchos años de experiencia, ¿no? Entonces ahora no cabe un campamento, por ejemplo, donde no haya unos servicios de aseo, de ducha, cocina con todos los elementos que puede tener casi un restaurante, conservación de alimentos, ¿no? Todo eso ya está, bueno, a la última, además lo exige la ley, ¿no? Todas estas instalaciones que decíamos están homologadas por la Junta de Extremadura porque reúnen todos los requisitos de la normativa, ¿no? En ese sentido ya nos hemos acostumbrado todos a unas ciertas comodidades que antes, bueno, pues no se daban. Entonces es verdad que, por ejemplo, ahora los niños se observa que comen poquitas cosas, o sea, en lo que es la alimentación.
Son más exquisitos.
Te encuentras con niños que te dicen, no, yo nunca he comido garbanzos, los he comido hoy y les han gustado los garbanzos y estoy pensando en uno concretamente ayer, ¿eh? O sea, y dicho por él y dicho además, confirmado por su familia, nunca ha querido garbanzos y ayer comió garbanzos, ¿no? Claro, eso antes no se daba. Ahora quizás tenemos a los chavales más consentidos, ¿no?
Sí.
Tenemos más medios, pero también a lo mejor les exigimos menos. Y eso se nota. Claro, cuando están en casa, bueno, se puede uno permitir hacerle la comida que ellos quieren, que más les gusta, que más les apetece. Y cuando hay comiendo 115 personas, lógicamente la comida tiene que ser la misma, salvo que sea uno alérgico a algún alimento o alguna otra problemática que tenga, ¿no?
Bueno, pues Jesús,
todo esto forma parte del aprendizaje, claro, para ello.
Vamos a mandar un mensaje a todos aquellos niños que están celebrando ahora estos meses campamentos de verano y a sus padres para que pasen ese destete del que hablabas lo mejor posible, que sea una gran experiencia y que repitan, por supuesto. Muchas gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, por acompañarnos esta mañana y hacer, bueno, pues de este punto de vista, otra mirada para conocer también cómo esa labor es importantísima, la del trabajo de todos aquellos voluntarios que están en muchísimos lugares de la geografía extremeña acompañando a los más jóvenes a conocer otra experiencia y a vivir esa experiencia comunitaria. Un saludo, Jesús, gracias por acompañarnos.
Un saludo, gracias y feliz verano a todos.
¿De dónde vamos? Armamos la de Dios. ¡Ay! Somos una paz. Yeah, 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 yeah.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE y lo hacemos hablándote sobre opciones de ocio para este verano. Y además lo vamos a hacer sin movernos de nuestra tierra, porque la riqueza natural que tenemos es impresionante. No solamente patrimonial, no solamente cultural, sino un patrimonio, en este caso natural, de naturaleza impresionante. Y además podemos aprovechar para disfrutar de él con distintas actividades de ocio. Por ejemplo, Coria nos propone empezar este mes de agosto con su popular descenso por el río Alagón. Nos lo va a contar en esta mañana José Manuel Bueno Calle, técnico de turismo de Coria. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, José Manuel. Cuéntanos más sobre este descenso por el río Alagón.
Bueno, pues el descenso Ascensor Río Alagón, como tú muy bien has comentado, lógicamente es una estrategia de turismo deportivo, de naturaleza y aventura, un producto turístico que ha sido ideado por el Ayuntamiento de Coria para que aquellos turistas pues que arriben hasta la histórica ciudad de Coria pues tengan un mejor conocimiento y un mayor disfrute del placentero entorno natural que configura el Valle del Alagón.
Bueno, y es que además este mes de agosto, lo decíamos, que empieza la próxima semana, queréis empezar haciéndolo, bueno, pues con una faceta quizá un poco más desconocida para Extremadura, que es, por supuesto, bueno, pues esa forma de descender el río Alagón, que es este descenso para el que no hay que estar tampoco muy, muy preparados, así que hay que hacerlo con todas las de la ley, con un equipo, bueno, pues en condiciones, José Manuel, pero que puede realizarlo casi cualquier persona.
Evento deportivo que es apto para todos los públicos, inclusive niños a partir de 11 años que tengan autorización paterna y acompañamiento de un adulto, que se realiza, como he dicho anteriormente, en contacto directo con la propia naturaleza, con el propio bosque de ribera que conforma el majestuoso río Alagón, y que tiene un itinerario de 18 kilómetros 800 metros, donde la duración media para realizarlo es de 4 horas y media, y que tiene una dificultad media-baja. No es necesario, como tú muy bien apuntabas, tener una forma física especial. Cualquier persona lo puede hacer prácticamente bien. Es un itinerario que se inicia en el puente de la Macarrona, que está situado en el término municipal de Río Lobos, y termina en el puente de hierro de Coria. Y es una manera de interpretar de manera experiencial. La gente lo que busca ahora son experiencias, de vivirla a través de los sentidos, vivir esta práctica deportiva que conjuga naturaleza y aventura.
Bueno, a mí me ha dicho un pajarito que ha hecho este descenso que hay que tener cuidado y hacer caso siempre del monitor que te acompaña, porque, bueno, pues alguno se puede despistar y acaba, bueno, pues en este caso no por los suelos, sino por el agua.
Bueno, lógicamente este atractivo recorrido pues está lleno de experiencias y de sorpresas a lo largo del recorrido, como decía anteriormente. Uh-huh. De todas formas, la organización, ahí, además de que, lógicamente, aquellos que estén interesados en participar, pues va a estar colmada su reserva, pues tanto va a incluir la fiesta nocturna de presentación, bolsas conmemorativas, el sorteo de regalos, uh-huh, los autobuses de transporte para el desplazamiento de los participantes o camiones de transporte para el traslado de las embarcaciones, el habituallamiento, la disponibilidad de instalaciones para el aseo y la ducha a la vuelta, o la propia comida de clausura, uh-huh, y el seguro deportivo, pues además de tener, lógicamente, todos obligatoriamente su chaleco salvavidas, y la organización dispone en cada una de las corrientes de personal apto para socorrer, ayudar a aquellos que se pegan el chapuzón, no otra cosa, uh-huh, vuelca la canoa, que son muy estables, no es como una piragua, son muy estables, además de estar en contacto con Protección Civil, Cruz Roja, uh-huh, incluso los GEAS, la Guardia Civil, que está también, sí, con su embarcación, pues coordinando todo el trayecto.
José Manuel, el año pasado participaron más de 350 personas, este año el objetivo es llegar a las 500.
Sí, bueno, ya está cumplido. Prácticamente, uh-huh, ya estamos ahí, o sea que aquellos que estén interesados en participar, que lo hagan rápidamente, que se inscriban cuanto antes, porque prácticamente ya estamos en los 500 participantes.
Bueno, me han dicho también que se ve a la patrona de Coria desde el agua.
Sí, lógicamente, cuando llegamos al meandro que coincide con ese imponente barranco donde está la ermita, el santuario de Nuestra Señora Virgen de Argeme, que impone, lógicamente, esa fachada que te ves venir encima, pues se ve, lógicamente, se ve el propio santuario. No solamente eso, sino que estamos hablando de un potencial recurso natural importante, por su bien adaptada vegetación fluvial que brinda refugio, pues, y de lugar y cría y reposo a una variada avifauna, de especies anátidas y limícolas que otorgan a todo el conjunto un alto valor ecológico. Es maravilloso. No es que yo lo diga y que lo quiera expresar, sino que el que viene repite, porque es que es una aventura en pleno corazón fluvial del Valle del Alagón. Vas tranquilamente, uh-huh, con tus amigos, tus familiares, etcétera, puedes observar desde ánades reales, garzas reales, milanos, garcillas, bueno, es impresionante. Además,
es una maravilla.
además que te puedes hacer una paradita, darte un chapuzón o hacer estupendas fotografías para llevarte para el recuerdo.
Efectivamente. Bueno, esto va a ser el domingo día 4 de agosto, pero el día antes se va a convertir Coria en la ciudad emblemática de la guitarra clásica, gracias al festival, a su edición 17ª, donde, bueno, pues este año la inauguración va a correr a cargo de la gran Estrella Morente, que desde luego, bueno, pues el linaje que trae esta mujer a sus espaldas es impresionante, pero también, bueno, pues ella tiene mucho que decir por su propio nombre, por su propia trayectoria, y desde luego, pues yo creo que va a sorprender en la plaza de la Catedral.
Bueno, estamos seguros de ello. Yo creo que este es el 17º Festival de Guitarra Clásica Ciudad de Coria, que en los últimos años ha traído al elenco más importante del mundo de la guitarra y el flamenco. En años anteriores ha estado Manolo Sanlúcar, Vicente Amigo, Raimundo Amador, Tomatito el año pasado, este año Estrella Morente, que creemos que es una de las herederas de una de la tradición flamenca de hondas raíces, dueña, yo creo, de una voz portentosa, llena de sugerentes matices, y que, llega aquí con un nuevo disco y que probablemente pues está en uno de sus momentos mejores de su carrera artística. El marco, incomparable. El escenario que va a tener al fondo en la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción de Coria. No sé si ella ha interpretado o ha cantado muchísimas veces teniendo un escenario como este, ¿no? Tantos siglos de historia y de arte a sus espaldas, ¿no? Arte que se va a ver refundido con su propia interpretación artística, ¿no? Que creo que es muy relevante dentro del mundo del flamenco. Y yo creo que va a ser, pues, una pieza importante dentro de ese fin de semana, claro que sí.
Un fin de semana que no va a culminar solamente con flamenco, con ese Festival de Guitarra Clásica Ciudad de Coria, que no solamente va a tener, esa historia a través de ese agua que decíamos, de esa manera de disfrutar del turismo natural de nuestra región, sino que también, bueno, pues va a tener mucho de taurino.
Sí, nosotros cuando estábamos realizando todo lo que era la labor de promoción turística, lo habíamos incluso asimilado lo que era la bandera extremeña, ¿no? Habíamos visto cómo el blanco, ese don de blanco, lo semejábamos con el flamenco, el verde, ese verde azulado, en este caso las aguas del río Aragón, uh-huh. Y el negro lo ponía lógicamente la propuesta taurina que hay también para la mañana del 2 de agosto, y es la visita a la ganadería de don Victorino Martín, que tiene lógicamente su sede en las frondosas de esas que están próximas aquí a la localidad de Coria. La visita que se hace a sus instalaciones por la mañana, yendo a dar de comer al ganado, a los toros bravos, a cada uno de sus tres hierros, todo eso acompañado lógicamente de enriquecedoras explicaciones de sus mayorales, y además después la cata de vino que se hace de uno de los vinos que llevan también el nombre Victorino Martín. Uh-huh. Además de la suculenta comida, del almuerzo que se hace y después la visita del museo, pues bueno, yo creo que el visitante va a poder descubrir todo lo que hay detrás del noble y fascinante cría del toro bravo.
Bueno, pues José Manuel, yo creo que un fin de semana muy intenso en Coria para disfrutar, por supuesto, de todo lo que tiene que ofrecernos, porque Extremadura es muy rica, muy variada, hay que disfrutar de nuestra tierra. Ese primer fin de semana de agosto donde, bueno, opciones para todos los gustos en Coria. Gracias por acompañarnos a José Manuel Bueno Calle, técnico de turismo, que nos ha contado todos los detalles de ese descenso por el río Aragón, de ese festival de guitarra clásica y, por supuesto, también, bueno, pues esa visita a Victorino Martín y a todas sus fincas. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Gracias a vosotros y os esperamos por Coria.
Bueno, pues ya sabes que hemos llegado al final de la mañana. Nos quedan unos segunditos antes de despedirnos. Ya sabes que mañana a las 12:30 aquí te espero. Un besito de Lorena Horna. Chao, que pases un gran día.